Monstruos, brujas y magas, episodio 77. ¿De dónde viene lo distópico? Porque quizás a muchas y a muchos les suena la palabra utopía, ¿no? Y bueno, sí, es que desde luego utopía y distopía son dos conceptos que están ahí entrelazados entre sí. Así que vamos a ver qué es utopía. Tomás Moro es precisamente quien con su novela Utopía, escrita en 1500, toma la acepción griega, este concepto, ¿no? del dis, que significa no, y el topos, ¿no? Que esto podría ser como un no lugar para describir una sociedad ideal con un plan, proyecto, doctrina o sistema deseables, pero que parecen muy difíciles de realizar. O también podría ser la representación de carácter imaginario de una sociedad futura con características que son favorables para la salud, el bienestar común de la sociedad, en donde existe una convivencia pacífica, un bienestar físico y moral de los habitantes y el disfrute común de los bienes. Están todos bárbaros. Y lo cierto es que este término también podría ser asociado a la eutopía, ¿no? Un buen lugar, que esto viene de Platón. Y precisamente todo esto se halla en contraposición justamente con la distopía, que sería el mal no lugar, ¿no? Dice Galeano, por ejemplo, en relación a la utopía, en esta frase que quiero compartirles, dice: la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces, la utopía tiene una función orientadora, valorativa, crítica y también esperanzadora. Ahora, si la utopía es el buen lugar, la distopía o la antiutopía va a ser la sociedad ficcional indeseable en sí misma, va a ser un no lugar indeseado, en donde se presenta un estado injusto, totalitario, absoluto, que establece un orden en donde el individuo y la sociedad se encuentran restringidos de sus libertades, en su desarrollo de los vínculos, en su identidad como resultado, ¿no?, de estos sistemas científicos, tecnológicos, económicos, políticos, culturales, morales, religiosos, que persiguiendo el bien se han desviado de ese ideal y lo han corrompido, generando como consecuencia una sociedad imperfecta, posapocalíptica y siniestra. Si recuerdan anteriores episodios en los que hablábamos sobre algunas novelas, vamos a ver que muchas de estas características se comparten. Vamos a ver un poco ahora la relación entre trama y trauma. Desde el punto de vista de la psicología, y muy especialmente de la lectura que hace Lacan en relación a una interpretación analítica de la tragedia, y más especialmente en relación al mito de Edipo, a Antígona e incluso a Hamlet, cada trama es la expresión de un trauma, ¿no? Me referí también a esto, quizás recuerden los oyentes más leales, cuando conversé en el episodio 19 en relación a Freud y lo siniestro. Así que ahora lo voy a hablar muy por encima, muy en resumidas cuentas. Cada mito, relato o narración va a expurgar el trauma. Es decir, que tanto el relato utópico como el relato o la ficción distópica podrían dar cuenta o significar el deseo del individuo de enfrentarse a aquello que le aterra, intriga o causa estupor ante un futuro posible que desconoce y solo puede imaginar, ante un presente incierto y un pasado difuso. Entonces aparece esta expresión, ¿no?, que se transforma en una trama que está purgando ese trauma. Ahora vamos a ver algunas novelas o materiales icónicos dentro del género. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en 1932. Escuchen este pasaje de la novela, dice: la felicidad universal mantiene en marcha constante la rueda, los engranajes, la verdad y la belleza, ¿no? Y desde luego, siempre que las masas alcanzaban el poder político, lo que importaba era más la felicidad que la verdad y la belleza. A pesar de todo, todavía se permitía la investigación científica sin restricciones. La gente seguía hablando de la verdad y la belleza como si fueran los bienes supremos, hasta que llegó la guerra de los 9 años. Eso les hizo cambiar el estribillo. ¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de ántrax llueven del cielo? Después de la guerra de los 9 años se empezó a poner en duda a la ciencia. Así la gente ya estaba dispuesta a que pusieran en duda y regularan sus apetitos, cualquier cosa con tal de tener paz. Y desde entonces no ha cesado el control. La verdad ha salido perjudicada, desde luego, pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas. La felicidad tenía su precio. Y usted tendrá que pagarlo, Mr. Watson. Tendrá que pagar porque le interesaba demasiado la belleza. A mí me interesaba demasiado la verdad y tuve que pagar también. Actualmente el mundo es estable, la gente es feliz. Tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, está a salvo, nunca está enferma, no teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo a como deben obrar. Esto es de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Y escuchen ahora 1984, de George Orwell, que fue precisamente la primera lectura compartida del club allá en el 2020. Miren este pasaje, dice: abajo en la calle el viento seguía agitando el cartel donde la palabra INSOC aparecía y desaparecía. INSOC. Los principios sagrados de INSOC. Neolengua. Doble pensar. Mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso, cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. 1984, de Orwell. Y ahora, para finalizar, un pendiente, la verdad, que ya lo leeremos en el club, que se llama Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada en 1953, que plantea un universo distópico en donde leer y los libros están prohibidos. Escuchen este fragmento. A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo, a quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, a quemarlo. ¿Alguien escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer al pulmón? ¿Los fabricantes de cigarrillos se lamentan? A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. ¿Los funerales son tristes y paganos? Eliminémoslos también. 5 minutos después de la muerte de una persona, está en camino hacia la gran chimenea. Los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. 10 minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negro. No utilicemos recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos, quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio. Ahora veamos algunas características base de la distopía, la cual posee 2 características fundamentales que interactúan entre sí. Primero, tenemos que saber que hay una naturaleza real, es decir, los universos se construyen apoyándose en una realidad cognoscible, reconocible por el lector, por el espectador. Es decir, puede reconocer ese universo representado, le es afín. Sobre esta realidad, similar a la suya, a la de quien lee o expecta, convive una naturaleza irreal que altere el orden de las cosas y configura un estado social o político ilusorio o imaginado. Es decir, que sobre esa realidad ordinaria va a pervertir o poetizar esta otra realidad. A diferencia de la utopía, la función de la distopía es denunciar, es alertar, satirizar, criticar el orden del mundo habitual. Hay una peli que, por favor, les recomiendo ver, que se llama, si no la vieron, pues es un clásico, se llama Brasil, de Ted Gillian. No es actual, pero está increíble. Brasil. Y hay temas que son clave y que son eje de muchos de estos relatos, como son, por ejemplo, la libertad. Una de las primeras pelis que podríamos encontrar que contiene muchos de los elementos del género distópico es la peli Metrópolis, de Fritz Lang, un clásico dentro de lo que es el expresionismo alemán. Otra peli clave, por lo menos para mí, y en donde hay una crítica a los modelos disciplinarios que ajustan la identidad del sujeto, podría ser, por ejemplo, La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, un peliculón. También otro tema puede ser la política. La política puede ser de la partida o sobre sobre este campo puede poner el ojo la distopía, en clave de crítica. No sé si habrán visto la serie Years and Years, años y años, que parte de una realidad cognoscible ubicada en un futuro muy próximo, algunos años nomás, un poquito más adelante, en donde hay una líder muy carismática y muy peligrosa que va ejerciendo un poder totalitario progresivamente con el apoyo de esa sociedad, mientras la tecnología avanza segregando a los individuos y alterando los modos de vida. Years and Years, así se llama, años y años, la serie esta. Y a propósito de tecnología y ciencia, otro clásico en cuanto a series es Black Mirror. Decime que la viste, por favor, te lo pido por Dios. Black Mirror, bueno, también la ecología puede ser campo de indagación dentro de lo distópico, como vimos en el caso de Mugre Rosa, puede ser foco sobre el que la distopía indague. Pelis así también, en donde la ecología es uno de los temas principales, se me ocurre ahora 12 monos, también de Terry Gilliam, con Brad Pitt, Bruce Willis, para mí la mejor película de Bruce. Y bueno, también por ejemplo el amor, ¿no? Digo, el amor también puede estar en el eje de la distopía, o el individuo y el amor en un mundo tecnocratizado, despersonalizado de contacto. La película Her, de Spike Jonze, con Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson, en donde un tipo se enamora de una inteligencia artificial tipo Siri. Y para nombrar no una peli, sino una historieta clásica, en donde se mezcla lo distópico con lo fantástico para crear un universo de aliens que invaden Buenos Aires, Argentina, mientras un hombre recorre el tiempo para contarlo, y a manera de signo y símbolo quizás hablar también de los sistemas opresivos, invasivos, extraños, o de los poderes exteriores con ansia de dominación, es El Eternauta, de Oesterheld, quien, como sabemos, fue desaparecido y asesinado durante el gobierno de facto, en 1978. El Eternauta, si están buscando leer un cómic o empezar a leer cómics, les recomiendo muchísimo El Eternauta de Oesterheld. La van a flashear. Por último, y justamente nuestra próxima lectura, El cuento de la criada, ¿no? Publicada en 1985. Es una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood. Y en ella va a destacar, a partir de la crítica social, a la religión, al trato de la mujer, va a abordar la natalidad, la maternidad, la opresión y también los impactos ecológicos. Seguramente habrá quienes hayan visto la serie increíble creada por Bryce Miller, estrenada en el 2017 por HBO, con la increíble actuación de Elizabeth Moss, que la parte. Si les gustó la serie, puede mucho, creo, que también la flasheen con el libro, que ahonda un poquito más en la dinámica de funcionamiento de Gilead, esta sociedad posapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos antes de que este gobierno teocrático tome el poder o asalte el poder. Es una alta novela que creo que va a estar muy piola para leer y debatir, así que ya sabes, si te quieres sumar al club, abajo en la nota del programa encontrás toda la info para sumarte. Ahora vamos a ver algunos procedimientos posibles que se dan en la distopía. Y uno de esos podría ser la analogía. ¿Y por qué hablamos de analogía? Bueno, porque justamente ese universo ficcional imaginado es análogo a lo cotidiano, al mundo cotidiano, pero está ahí para ser pervertido, y al ser pervertido, poetizado, va a revelar, va a denunciar, va a provocar, partiendo justamente de esa referencia del mundo análoga a la cotidiana, como decía. Entonces, una pregunta posible para hacernos, si estás pensando, o para hacerte si estás pensando en escribir una distopía, podría ser: ¿qué de esta realidad en la que vivo me hace sentir amenazado o me genera temor, bronca, tristeza, curiosidad, terror o fascinación y me impulsa o estimula a imaginar aquello en lo que podría convertirse el mundo o la sociedad en la que vivo? Es decir, parto de una posible, ¿qué pasaría si? ¿No? Como se planteó, por ejemplo, Agustina Basterrica en Cadáver Exquisito. ¿Qué pasaría si comiéramos carne humana? ¿Qué pasaría, como se planteó Fernanda Trías en Mugre Rosa? ¿Qué pasaría si un viento rojo lo pudre todo? ¿Qué pasaría si parto de la realidad y después la empiezo a trastocar, a alterar? Y así voy creando ese mundo análogo a este, pero en donde el orden, como decía, se ha trastocado, se ha invertido. A partir de la deconstrucción, de la deformación, exageración, inversión o reinvención del mundo que conozco, voy a evidenciar aquellas sensaciones que me interpelan como sujeto contemporáneo en relación con su entorno. La naturaleza, la alienación, la soledad, la libertad, la relación con el consumo, con el propio cuerpo, el sexo, la tecnología, bueno, todo eso va a estar en jaque o se va a revelar a partir de que yo ponga mi atención ahí con este qué pasaría si. Otro elemento constitutivo a tener en cuenta podría ser la injerencia de los grupos de poder, que condicionan el desarrollo del universo de esa trama. Esto es clave, los grupos de poder en los relatos distópicos. En la ficción distópica se observa, por lo general, una forma de organización, ¿no?, de poder que está más allá, que superior, que regula, ordena, subyuga, controla la sociedad a través de leyes o de un sistema muy bien definido. Puede tratarse de algo estatal, gubernamental, puede tratarse de fuerzas exteriores, puede tratarse de la misma tecnología, pensemos en Matrix. Y la representación de este poder puede ser concreta, entonces, identificable o bien más irreconocible, pero siempre se encuentra presente, sea a través de este líder carismático, tirano, de una corporación, conglomerado empresarial tecnológico, de salud, o un otro estado totalitario, una teocracia, o bien máquinas, bueno, todo eso que decía recién, animales, extraterrestres, digo, pueden ser los que están dominando. Este poder que legisla, me acordaba del planeta de los simios, por ejemplo, este poder que legisla construye valores absolutos, va a plantear la norma y a su vez va a castigar todo aquello que se le oponga. Y a su vez esta sociedad, este universo, se rige de acuerdo a una determinada organización y a un funcionamiento muy específicos. Así que, insisto, si algún día se les da por escribir dentro de esas premisas del género, sería interesante que tengan en cuenta, bueno, ¿cuál es la visión económica, cultural, filosófica, ética y moral y los conceptos que regulan, ordenan, legislan este mundo según los principios, cómo se organiza esa sociedad, qué leyes y restricciones tiene, cuáles son los castigos, cómo vive la gente, dónde vive, cuál es el sistema económico, qué idiomas hablan, qué razas o clases sociales existen, cómo se comunican, cómo tienen relaciones? Bueno, todo eso, mientras más detalles, más amplio y más rico va a ser el universo ficcional que planteen. Tienen que armar esa arquitectura, digamos, de la composición del mundo. Ahora vamos a ver cómo arrancar, porque sí, toda historia tiene un comienzo, una génesis. Todo universo distópico es la consecuencia de un tiempo precedente del cual emerge la realidad. Por ende, es importante imaginar cómo se llegó hasta ese presente. ¿Qué sucesos provocaron o derivaron ese pasado en lo que va a ser ese orden actual? ¿Fue la guerra? ¿Fue contaminación? ¿Fue invasiones? ¿Fue el deterioro ecológico? ¿Fue la irrupción de agentes externos? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Existen grupos opositores o rebeldes a ese orden hegemónico establecido en la distopía? ¿A quién o a qué valores venera el pueblo? Bueno, todo eso tengo que pensarlo, es decir, ¿cómo se constituyó esto que es este presente distópico? ¿Cuál fue el origen, no? Pensemos en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando aparece la intro te está dando una pauta de cómo fue que se llegó a lo que se llegó. Y ahora clave, los personajes. ¿Quién va a ser el personaje o la personaje central, el protagonista? La configuración del personaje o de los personajes va a depender exclusivamente de aquello a lo que van a tener que enfrentarse, ¿no? Esto partiendo de un relato clásico, ¿no? El personaje va a tener que posee un deseo y va a encontrar una fuerza que se le opone a ese deseo, que confronta, y por más que internamente el deseo pueda ser abstracto, simbólico, ¿no?, como la libertad, el amor, la seguridad, el poder, tenemos que encontrar algo concreto en lo cual se exprese ese deseo de mi protagonista, ¿no? Es decir, el deseo debe ser concreto y la oposición también debe ser concreta. Mi protagonista tiene un deseo en este mundo, se opone a algo porque desea tal cosa, pero es concreto lo que tiene que conseguir, es concreto su objetivo. Desde luego, infaltable también el entorno. El entorno va a ser todas las circunstancias que van a rodear al personaje. El lugar, el momento histórico, las reglas del mundo, el orden de su universo, su propia historia. Es decir, el personaje puede enfrentarse a ese entorno y sus leyes, o bien ser el entorno simplemente el marco que condiciona todo este tipo de conflictos. Es decir, quizás vive en esta realidad, en este mundo distópico, pero no es el centro eso de mi relato, pero lo va a condicionar. Ahora, a nivel de trama, y en tanto deseemos a tenernos una configuración clásica de relato o estructura narrativa, hablemos un poco de la acción y la progresión. La acción es fundamental. Lo voy a decir muy en síntesis, voy a decir que es el movimiento progresivo o la fuerza o la voluntad del personaje por conseguir el objetivo superando los obstáculos que se le oponen, las resistencias, las fuerzas. Cada una de las acciones que mi personaje tome, cada una de las decisiones, cada una de las cosas que sucedan, va a ir haciendo avanzar el relato directo a un desenlace unívoco. ¿Me podría extender un poco más en relación al concepto de acción? Sí. ¿Y progresión dramática? Sí, pero se me haría muy extenso el episodio y probablemente merece un episodio aparte, así que ya hablaremos más sobre acción y progresión. Pero vamos a decir que son todas las cosas que pasan, que suceden, ¿ok? ¿De qué la va? ¿No? Eso vendría a ser la acción. ¿Qué cosas pasan? No cómo pasa, sino qué pasa. Pero bueno, creo que con todas esas premisas ya podés darte una idea de por dónde va la distopía. Si te gustaría profundizar sobre estos conceptos y escribir, por ejemplo, un cuento, una novela distópica y contar con un compañero de proceso, recordá que podés sumarte al taller de escritura persona a persona, en formato online, desde cualquier parte del mundo. Y bueno, por acá quedamos hoy. Deseo que haya sido data útil, enriquecedora. Mañana les voy a leer a pedido de un oyente, a Hugo Mujica. Eso va a ser mañana. Les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando de las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de las notas del programa. Gracias a quienes comparten el podcast en sus redes, con amigues, gracias por sus suscripciones, gracias por las valoraciones con estrellita en Spotify o bueno, en la plataforma donde me estén escuchando. Y así se va este episodio número 77 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana viernes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7:30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.